Ok, vamos a continuar en el libro de Colosenses. Hemos estado pues apenas arrancando en el capítulo 1 con este libro que titulamos la serie como Supremo. Y la semana pasada vimos de este Creador Supremo, este Señor de la creación. Vimos que Jesús no solamente es el Supremo Creador o el Creador Supremo de la de esta creación actual, sino también de la nueva creación. Él es por encima de todo lo creado, pero también es el primogénito de entre los muertos, es el supremo entre los que han resucitado de entre los muertos. Y vemos que por su obra, Jesús pudo llevar a cabo una suprema reconciliación. No solamente nos reconcilió a nosotros con el Padre, sino que trajo reconciliación con toda la creación. Y ese es el propósito, ese es el plan de Dios, que en Cristo todas las cosas sean reconciliadas y que todas las cosas sean entregadas a Él para que Él después las entregue al Padre. Así de que vimos esta exposición poética de parte del apóstol Pablo. Y ahora vamos a continuar a partir del verso 24 y hasta el verso 29. Vamos a estar trabajando solamente esos versículos, vamos a terminar el capítulo 1 y te invito entonces para que me acompañes a partir del verso 24. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Si tú recuerdas, estamos viendo una carta y hemos hablado de esta estructura que normalmente tenían las cartas en la época. Decíamos que venía el saludo, esta oración o esta acción de gracias, y luego comenzabas propiamente hablando de tu situación. Y es lo que Pablo está haciendo a partir del verso 24. Después de hablar de este Creador, de mostrarnos a Jesús como supremo, obteniendo esta suprema reconciliación, el verso 23 terminó diciendo: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Inmediatamente Pablo hace una transición. Dice: ahora. Y lo que Pablo muestra, o lo que Pablo nos dice en el versículo 24, para la mayoría de las personas puede ser extraño. Porque Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Pablo lo que va a hacer es que va a hablar de su situación. Y en esta descripción de lo que está viviendo, Pablo va a echar mano de ese llamado que ya presentó al inicio de la carta, cuando en el versículo 1 se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora él va a extender este tema para mostrar que este supremo creador, el supremo reconciliador, le ha dado también un ministerio, un servicio que es supremo. Y Pablo va a describirlo y va a describir las implicaciones. Y algo que podemos ver aquí es que en la perspectiva de Pablo, este servicio, este ministerio, es algo glorioso, es algo supremo. Y nos da su perspectiva mostrando cuatro aspectos que vamos a mostrar aquí o que vamos a encontrar aquí. Nos va a hablar de la actitud en este ministerio, de la comisión o el encargo de este ministerio, del propósito de este ministerio y de la energía necesaria para este ministerio. Pablo comienza mostrando cuál es la actitud que él tiene ante este llamado. Por eso cuando Pablo menciona a él, ahora me gozo en lo que padezco, no olvides algo, Pablo estaba en prisión, desde allí está escribiendo. Y Pablo dice que se goza en lo que está padeciendo, en las circunstancias difíciles. Ahora, normalmente a cualquier persona esto le va a sonar como masoquismo. Pero Pablo no está hablando de un deleite, de un gozo en el sufrimiento porque sí, o simplemente porque le agrada sufrir. No es masoquismo de parte de Pablo, sino que está describiendo su realidad como siervo, como ministro de Jesús. Y esta realidad a Pablo le quedó muy clara desde su llamado. Desde la primera ocasión que tuvo este encuentro con Jesús, él supo que el Señor lo estaba llamando, pero también el Señor fue muy claro en este precio, en esta realidad del sufrimiento como ministro. Cuando vamos al libro de los Hechos, al capítulo 9, quizá lo recuerdes, Hechos 9, a partir del versículo 15, Pablo se encuentra con Jesús resucitado, camino a Damasco, y queda ciego. Y el Señor le habla a un hombre llamado Ananías y le pide, le da indicaciones de que vaya y ore por Pablo. Y en el versículo 15 están las instrucciones del Señor a Ananías. Dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, Pablo tenía este llamado como instrumento escogido. El Señor había revelado que iba a ser un llamado que iba a implicar padecimientos por causa de Cristo. Y cuando Pablo habla aquí acerca de este beneficio que hay para la iglesia mientras él sufre, él nos habla de un gozo de manera personal. Él está sufriendo en su carne, dice allí. Está padeciendo en su carne y dice que se goza en eso. Me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, te voy a decir algo. Este pasaje es muy debatido y no se puede afirmar de manera indiscutible la interpretación de las dos frases. Sin embargo, sí podemos saber qué es lo que Pablo no quiere decir. Algunas personas de repente han pensado al leer de que Pablo está padeciendo por la iglesia y cumpliendo lo que faltó de las aflicciones de Cristo, como si Cristo no hubiera completado su obra en la cruz. La obra de Cristo fue completa. No dice que Pablo está padeciendo para salvar a la iglesia. Dice que padece por causa de la iglesia, por causa de Cristo en última instancia. Lo que sí sabemos es que Pablo no quiere decir que él está completando la obra de Cristo. Ese es un hecho. Lo que muchos comentaristas, muchos eruditos están de acuerdo es que Pablo primero está hablando del sufrimiento que viene con la identificación de Cristo. Y en eso se goza, es decir, como creyentes, no es un misterio, hemos hablado en muchas ocasiones de que en Cristo los padecimientos, las dificultades tienen sentido. Hemos visto en varias ocasiones, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, cómo Pablo nos habla de esta actitud que hay en aquellos que hemos experimentado la gracia, en todos aquellos que hemos sido reconciliados con Dios, con respecto al sufrimiento. En Romanos 5, en el versículo, particularmente si vemos el versículo 3, habla de que la tribulación, en medio de la tribulación, nos podemos gloriar también porque sabemos que hay un propósito. Es decir, en el cristianismo, el sufrimiento, la aflicción, no es en vano, hay un propósito. Una, somos edificados, dice ahí, si lees el versículo 4, dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. En la NTV dice que nos da un carácter aprobado. Sí, dice que allí la resistencia desarrolla firmeza de carácter, el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. De tal manera que Pablo no es la única persona, y no lo sé, solamente en una ocasión que habla de gozo en la tribulación. Pablo nos dice que en Cristo el sufrimiento, las dificultades tienen sentido. De hecho, si vemos por ejemplo a Pedro en Primera de Pedro 4, del 12 al 13, nos habla Pedro también de lo mismo, de este gozo que hay aún en medio de tribulación, cuando esa tribulación, cuando esos problemas son en Cristo y por causa de esta identificación con Cristo. Si me acompañas ahí en 4:12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña los aconteciera. Dice el verso 13: sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Ahora, el verso 14 es claro, dice: si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, es decir, de aquellos que no son cristianos, dice, él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Pedro tiene la misma perspectiva y dice: mira, la aflicción, el sufrimiento en Cristo tiene sentido y es una razón de gozo. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero quiero que veas otro ejemplo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, vemos también en el capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 5, verso 41. Mira, es la experiencia de los discípulos. Los primeros discípulos, si tú recuerdas el pasaje, son metidos a la cárcel, son llevados a prisión, y dice que un ángel les abre la puerta, ellos escapan, se van a predicar al templo, se dan cuenta que en la cárcel no están los discípulos, y les llega noticia de que están predicando en el templo, así de que van por ellos, los toman nuevamente y los llevan ante el concilio, los azotan. Y dice en el verso 41 que ellos salen de la presencia del concilio gozosos. Después de que les dieron unos garrotazos, después de haber sido azotados, salen gozosos. ¿Por qué? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando dice causa del nombre, es obviamente del nombre de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es este gozo? Porque básicamente Pablo se está identificando con Cristo. Pablo dice: Cristo padeció en esta tierra, y aunque Cristo no está físicamente en esta tierra, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y con esta identificación que tenemos, es natural que ahora el mundo sea hostil a nosotros y que ahora nosotros padezcamos así como Cristo padeció. Ahora, no significa que tú y yo tenemos que ir a la cruz. Lo que está hablando es básicamente de la hostilidad que hay del mundo, y esto hemos hablado también muchas veces. El mundo siempre es hostil al Evangelio. El mundo siempre es hostil al mensaje y a la persona de Cristo. Siempre hostil, no siempre violento, pero la hostilidad es un hecho. Por eso Pablo dice en el libro de Efesios que los días son malos, porque el mundo, la forma de pensar del mundo, no es favorable al mensaje de Cristo o a la persona de Cristo. Y Pablo se veía como parte del cuerpo de Cristo y dice: mientras tú y yo sufrimos por causa de Cristo, gózate, porque es un privilegio que seas parte de su cuerpo. Es un privilegio que seas considerado digno de padecer como el Señor, como el Maestro, como este supremo Creador y este supremo Reconciliador. Ahora, de hecho, Pablo, cuando ve el ministerio, tú lo puedes ver en 2 Corintios, en el capítulo 11, Pablo, cuando habla de su ministerio, ahora, recuerda nada más para que te pongas en contexto, cuando vimos 2 Corintios, recuerda que la lucha de Pablo en la segunda carta a los Corintios es porque hay superapóstoles que han llegado a la iglesia, que hablan de una vida, tu mejor vida hoy, tu mejor vida ahora, que de hecho algunos preguntan, ¿dónde se estará vendiendo ese libro igual, tu mejor vida ahora en medio del COVID-19? No lo sé, pero el punto es que cuando Pablo describe el ministerio en el versículo 11, él no habla de la cantidad de libros que ha vendido, no habla de la cantidad de iglesias que ha fundado, del número de personas que lo siguen en redes sociales, de lo popular que es. Mira cómo Pablo define un verdadero ministro, un verdadero siervo. En el verso 23, Pablo hace una pregunta retórica. Dice, ¿son ministros de Cristo esos superapóstoles, estas personas que les cobran, estas personas que se promocionan a sí mismos? Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Hace la aclaración Pablo. Yo más, en más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y día, y un día he estado como un náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y es interesante. Pablo está enumerando las marcas de un ministro, no por sus éxitos, no por sus conferencias, no por sus estudios, por sus ingresos, por la cantidad de miembros. Lo hace por sus tribulaciones. Y Pablo es lo que está diciendo. Hermanos, lo que estoy pasando ahora, en la situación en la que estoy ahorita, mientras estoy en la cárcel, mientras estoy padeciendo, me gozo, porque es por causa de ser parte del cuerpo de Cristo. Es por esta identificación que tengo con el Señor Jesús. Ahora, ¿en qué manera Pablo estaba padeciendo por las iglesias? No es que él estuviera en lugar de las iglesias. Si no fuera por todos estos sufrimientos que Pablo describe en 2 Corintios, Asia Menor y muchas de las iglesias que Pablo fundó no hubieran sido fundadas. Es decir, si Pablo no se hubiera identificado a este nivel con el Señor Jesús, de estar dispuesto a padecer por él, Pablo hubiera dicho, ¿me van a pagar viáticos para ir a abrir la nueva iglesia? ¿Me van a recibir con un buen hotel? Pablo estaba dispuesto al sacrificio. Lo vamos a ver ahorita en el libro de Hechos. Cuando Pablo se despide de la iglesia, dice, no veo mi vida como si fuera algo valioso. Estoy dispuesto a entregarla por la causa de Cristo. Y esa era la actitud de Pablo para el ministerio. Una actitud donde se había identificado completamente con Jesús. Así de que su énfasis no es en completar el trabajo de Cristo, porque no hay necesidad de eso. Jesús en la cruz hizo la obra completa. Consumado es, dijo en sus últimas palabras. Está hablando de su identificación como parte del cuerpo de Cristo, su disposición para sufrir por causa de ser parte del cuerpo, pero también por el cuerpo. Una de las cosas que también sucede cuando tú y yo entendemos el sufrimiento desde la perspectiva bíblica, Pablo de hecho dice que cuando tú y yo somos consolados por Dios, Dios lo usa esa consolación también para que nosotros consolemos a otros. Jesús se identificó con nuestro sufrimiento, Jesús se identificó con nuestras luchas, y dice el autor de Hebreos que ahora este sumo sacerdote nos entiende, porque él experimentó las mismas cosas. Cuando tú y yo padecemos, también somos más empáticos, podemos identificarnos con las luchas, con el sufrimiento, con el dolor de las personas. Es muy, muy distinto el mensaje de algunos evangelios que no es el evangelio. Esos evangelios de procura tu mejor vida, de pásate la bomba en esta vida porque para eso eres hijo del rey. Y no te mencionan los pasajes donde continuamente se menciona que como hijos de Dios, como parte del cuerpo, por identificarnos con Jesús, va a haber sufrimiento. Y esa es una realidad. Así es de que ciertamente hay crecimiento en el sufrimiento. Hay fortaleza, se fortalece nuestra esperanza, se forma nuestro carácter. También lo vemos en Romanos 8:28, donde Pablo dice que todas las circunstancias, todas las situaciones ayudan a bien a los que aman a Dios. Y vemos entonces que la causa primaria tiene que ver con esta identificación. No con tomar el lugar de Cristo, sino con identificarnos con Él en su muerte en su padecimiento y en su resurrección. Es el anhelo de Pablo, y Pablo lo expresa en Filipenses 3:10. Si pones ahí Filipenses 3:10. De hecho, ponlo por favor en la NTV, también para que quede más claro. Pablo dice, escribiendo a los filipenses, en Reina Valera dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La NTV, mira cómo lo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Quiero que mi vida esté identificada en cada aspecto de la vida de Cristo, para que no solamente sea en mi sufrimiento, no solamente sea en mi muerte, sino también en mi resurrección. Quiero identificarme con Él. Esa es la actitud del ministerio que tenía Pablo. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos. Tú y yo somos llamados como parte de la familia de Dios, no para reinar aquí, porque la Biblia es clara, tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Tú y yo vamos camino a casa. Tú y yo estamos anhelando una mejor patria, una mejor ciudad. Estamos aquí para que cumplamos con este llamamiento que tenemos, un ministerio que es supremo, que es glorioso. La segunda cosa que Pablo menciona allí, está en el verso 25 al 27, es la comisión o el encargo. ¿Cuál es el encargo? Ya vimos la actitud que tiene Pablo. Me gozo mientras padezco. Lo hago por ser parte del cuerpo de Cristo, lo hago por ustedes que son parte del cuerpo de Cristo. Y dice, por ustedes yo fui hecho ministro, dice el verso 25, cuando dice allí, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El encargo, la comisión en este ministerio supremo es la predicación de la palabra de Dios. La función primaria que se especifica aquí es la exposición de la palabra de Dios. De hecho, literalmente significa para que complete la palabra de Dios. Si pones el pasaje en la NTV, por favor, en pantalla, pon allí el verso 25, por favor. Dice, Dios me ha dado la responsabilidad de servir, de ministrar a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. La idea, más que venir, o más que Pablo fuera a las iglesias y las motivara, más que fuera con un mensaje motivador que los hiciera sentir bien, más que ir a la iglesia con un mensaje de la cultura y que fueran relevantes, dice, el encargo primario, la comisión, es que prediques toda la palabra de Dios. Ahora, predicar no es, a veces sucede que los pastores comenzamos con dos versículos y nunca regresamos a ellos. Tomo nada más los versículos para iniciar una exposición de mis ideas, de mis conceptos, de mis pensamientos, de lo que dice la cultura, pero no de lo que dice la palabra de Dios. La comisión, el encargo, es que complete la palabra de Dios, es que exponga la palabra de Dios, es que explique la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo conocer más a Cristo si no conozco la Escritura, si no conozco la palabra de Dios. Y el encargo es hablar toda la palabra de Dios. Los pasajes que son emocionantes, los pasajes que me hacen sentir paz, los pasajes que me hacen ver a este Dios glorioso, pero también los pasajes que me muestran mi miseria, los pasajes que, como dice el autor de Hebreos, penetran y parten el alma y disciernen mis pensamientos y mis intenciones y me hacen ver la necesidad cotidiana del Evangelio y de este Dios con su gracia. Esos pasajes que me hablan de mi perversidad, de mi idolatría, aquellas cosas que no son agradables, pero que son parte de la palabra de Dios y que tú y yo y nuestra alma necesita. Necesitamos toda la palabra de Dios porque toda ella es inspirada por Dios y toda ella es útil. Y sabes, esta iglesia y los que tienen tiempo lo saben, por casi 15 años este ha sido nuestro distintivo. Hablar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios son casi 15 años donde hemos ido libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, exponiendo la palabra de Dios, porque creemos lo que ella misma dice de sí. No creemos que los mensajes de la cultura son relevantes. No creemos que los mensajes de superación personal sean el propósito primario de la palabra de Dios. No creemos que el papel de la iglesia sea hacerte sentir bien y hacer de ti un campeón. No, creemos que el encargo, como Pablo lo expone, es predicar la palabra de Dios. Así de que si tú has estado con nosotros de tiempo y si te has aburrido por estos casi 14 años, te vas a seguir aburriendo por los otros 15 o 20 que el Señor nos conceda, porque esta es nuestra determinación. Creemos que esta comisión, este encargo, está vigente y que Dios nos ha llamado a eso como iglesia, a exponer la palabra de Dios, a compartir, a predicar a Cristo, que ese es el mensaje. Pon por favor otra vez en la NTV el versículo 25. Mira cómo dice: la responsabilidad, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Ahora quiero invitarte y ponlo ahí también por favor en la NTV. Ve por favor a 2 Corintios 2, verso 17. Te voy a leer lo que dice en Reina Valera. Dice allí: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. De hecho, Sujel Michelén tiene un libro que se llama Delante de Dios y de parte de Dios, ¿no? De parte de Dios y delante de Dios. Es un libro sobre predicación. Y esa es la realidad. Mira en ETV cómo te lo dice. Ya ven, no somos como tantos charlatanes. Está hablando Pablo en su tiempo. El día de hoy no cambia. Tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Y familia, si Dios nos observa, ¿qué podemos decir desde este lugar? ¿Qué puedes decir tú a una persona que no conoce a Cristo que sea más importante que lo que Cristo, que lo que el Señor ha dicho? No importa qué tan buena parezca tu idea, no importa qué tan buena o qué tan agradable sea el oído, el ministerio, la comisión, el encargo que nos ha sido dado es exponer, es predicar la palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos, cuando Pablo, lo leímos el domingo esto, hablando de Samuel, pero es pertinente el día de hoy también, cuando Pablo se despide de los ancianos en la iglesia de Éfeso, a partir del verso 17, dice que Pablo manda a llamar a los ancianos. Él está en Mileto y llama a los ancianos de Éfeso. Y cuando llegan ahí con Pablo, dice el verso 18, cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahí está Pablo con la misma actitud, dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Y lo he hecho, dice, en humildad, con lágrimas y con muchas pruebas que me han venido porque los judíos me acechan. Verso 20: y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Pon por favor ese verso, el verso 20 en la NTV, porque Pablo está hablando de su vida. Dice: lo he hecho en medio de dificultad, lo he hecho en medio de muchas lágrimas, pero ninguna de esas amenazas, ninguno de ese sufrimiento me ha retenido de anunciarles y de enseñarles públicamente y en las casas. Se lo dejo de tarea el verso 20 en la NTV. Ahora, el verso 21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo sabía que iba a padecer, dice el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La actitud que tenía Pablo en el ministerio es la misma. Estoy dispuesto a hacerlo, estoy haciéndolo anunciando el Evangelio porque esa es la comisión que tengo. Ahora dice allí en el verso 26, por tanto, yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Yo estoy sin culpa. ¿Por qué? Verso 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Familia, este es el llamado. Este es el llamado que tenemos. Esta es la comisión. Este es el encargo. Este es el énfasis que proclamemos este evangelio. Esa es la idea. Que podamos mantenernos en lo que es importante. Por eso enfatizamos tanto la necesidad de instrucción en la palabra, de exponer la palabra para que puedas entender el mensaje. Ahí está por fin la NTV, mira el versículo 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Pablo dice, a pesar del peligro, a pesar de que no siempre es popular, nunca me eché para atrás. Ok, ese es el encargo. Ahora, si regresas a Colosenses, dice allí en el versículo 26, la segunda parte dice, la administración de Dios que me fue dada para con ustedes para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pablo dice, mientras proclamo el mensaje, mi énfasis, la idea es que tú puedas entender este misterio. Ahora, cuando la Biblia usa esta frase o esta palabra misterio, musterión, no significa algo que solamente los ascendidos maestros espirituales, súper espirituales, podían saber. Un misterio en la Biblia básicamente habla de algo que solamente porque Dios lo revela es conocido. Y lo que está diciendo es que a través del Evangelio, a través de la exposición de la palabra, mediante la predicación, este misterio es revelado, es manifestado, dice el 26, que este misterio había estado oculto. Pablo, de hecho, habla de este misterio también en Primera de Corintios. Si tú lees en Primera de Corintios, te vas a dar cuenta que Pablo toma el inicio de Primera de Corintios para hablar de este misterio. El misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, por los siglos y las edades, dice Pablo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria. ¿Cuál es este misterio? Mira el misterio en dos perspectivas. Primero dice, Cristo en ustedes. Ese es el misterio. Cristo en ustedes. Ponlo en el TV, por favor. Y cuando tú piensas en este misterio, en este secreto, mira cómo te lo dice la NTV, Cristo vive en ustedes. Hemos hablado, cuando vimos Apocalipsis, decíamos, la verdad o la realidad presente, quizá más ignorada de todas, es que Cristo está presente. Cristo vive, Cristo mora en ti y en mí. Este es un misterio. Para los judíos este es un misterio incomprensible, porque para los judíos tú y yo estábamos alejados de Dios. Tú y yo no teníamos parte en la familia de Dios. Pero por medio de este supremo creador, este supremo reconciliador, Él nos llevó a formar parte de esta familia. De hecho, Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios, si vas para allá, nos habla de esta reconciliación que fue posible gracias a lo que el Señor hizo. En Efesios 2, a partir del versículo, vamos a leer del verso 11. ¿Lo puedes poner en la NTV, por favor, también, porque es más claro? Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, todos los que no somos judíos, antes estaban excluidos. ¿Excluidos de qué? Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Verso 12. En esos tiempos, ustedes vivían como apartados de Cristo, No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Verso siguiente, verso 3 es el contraste. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Cuando dice que hemos sido unidos a Cristo Jesús, ha sido mediante esta identificación de la que hablábamos ahorita. Cuando tú y yo nos identificamos en su muerte y su resurrección, han sido unidos. Dice, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Verso siguiente, por favor. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz, el shalom. Él nos reconcilió con Dios, ahora tenemos paz, pero no solamente paz con Dios. Ahora dice que Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Verso 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. 16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Verso 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Verso 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, dice, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús, este reconciliador supremo, ahora nos ha dado no solamente la paz con Dios, sino la paz con todo aquel que comparte esta identificación. No importa si es judío, si es gentil, si es mexicano, si es japonés, si es rico, si es pobre, no importa color, raza, estatura, anchura, no importa nada. En Cristo somos un pueblo. Y dice que nos ha dado el shalom, nos ha dado la paz. Y hemos hablado que la paz de Dios, cuando la Biblia habla de paz, no habla de que tú y yo no nos peleemos, habla de que tú y yo estamos en armonía. La paz en el concepto judío es de armonía, de en relación, no de no conflicto como nosotros lo entendemos. Así de que este mensaje nos habla de este misterio. Cristo está en nosotros. Ahora somos parte de su cuerpo. Y este es algo glorioso en el presente. Es un privilegio el día de hoy que Cristo esté en nosotros, que este Dios, cuando dijo que a este niño se le pondría por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ahora tú y yo vivimos esta realidad en el presente. El día de hoy, en medio del coronavirus, Cristo vive en ti. Cristo está en ti el día de hoy. Dios está con nosotros. Dios nos ha dado esta reconciliación maravillosa, no solamente con nuestro Padre, sino también entre nosotros como pueblo. Pero no es el único privilegio. Dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso apunta al futuro. Y lo que está diciendo ahora Pablo es lo que hemos hablado, hablamos el domingo de resurrección de esto. El hecho de que ahora su Espíritu, su presencia esté en nosotros, es la garantía de la herencia que tenemos cuando Él venga. Y esa es parte de la predicación. Ese es el objetivo, que tú sepas, por medio de estas buenas noticias, que ahora Cristo vive en ti, que eres parte de un pueblo, pero no solamente disfrutas de este privilegio en el presente, no estás solo, Cristo está en medio de su cuerpo, sino que eso también nos apunta a la gloria futura, cuando la gloria de Cristo se manifieste en nosotros. Cuando veamos lo que vimos en Romanos 8, que se van a manifestar los hijos de Dios, cuando experimentemos lo que dice en Romanos 8, 28, 29 y 30, que vamos a ser glorificados, cuando se manifieste lo que dice 1 Corintios en capítulo 15, que este cuerpo mortal ahora se vista de inmortalidad y que seamos como Cristo. Tenemos esta promesa y esta certeza, esta confianza futura por medio de este mensaje. Así de que ya vimos la actitud de Pablo al ministerio, una identificación completa con Cristo que le permite gozarse en medio de las aflicciones, en medio de la tribulación, con esta comisión que se le ha dado, que es predicar la palabra, todo el consejo de Dios, con este énfasis en este misterio. Ahora Cristo está en ustedes, los que han creído, y tenemos esta confianza que apunta al futuro, esta gloria futura, esta esperanza de gloria que tenemos. Pero Pablo ahora nos muestra el propósito en el verso 28. ¿Para qué hace todo esto? Si tú regresas ahí a Colosenses, en el verso 28 nos dice: ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? A Cristo. Ponle por favor en NTV. Dice allí: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos, enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Ese es el propósito, y ese es el propósito de la iglesia, familia. El propósito de la iglesia no es que sea grande. El propósito de la iglesia no es que tenga humo, luces y el pastor use pantalones de tubito. No es el propósito. No es el propósito que tú y yo hagamos mega eventos y que el gobierno nos respete y tengamos acceso al gobierno y seamos influyentes. No es el propósito. El propósito que Pablo menciona aquí y que el Señor manifiesta en diversas escrituras es que tú y yo seamos maduros. Es que los cristianos no seamos cristianos de llantitas. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a andar en bicicleta con llantitas atrás? Y es interesante, el otro día recordábamos cómo en una casa que rentamos, Adriana enseñó a uno de los vecinos a andar en bicicleta. Y si tú has enseñado a alguien sin llantitas, tú sabes que tienes que ir sosteniéndolo y corriendo atrás de él, ¿verdad? Las llantitas facilitan eso. Pero lo que Pablo está diciendo es que como cristianos, Dios tiene la expectativa de que tú y yo quitemos las llantitas, que tú y yo seamos cristianos maduros, que tú y yo crezcamos para que seamos perfectos en nuestra relación con Él. Y ese es el propósito de la iglesia, que tú y yo podamos dar gloria a Dios presentando estos frutos de la obra de Dios en nosotros. Más que tener un número, lo que tenemos que ver es cuál es nuestra condición. Y por eso yo les he insistido mucho, y no pueden negarlo, que los he desafiado continuamente a que crezcan. Me da cosa cuando escucho cristianos que piensan que ya saben todo, creyentes que ya no buscan la palabra porque ya se la saben, que ya no quieren tomar cursos porque ellos ya saben todo, que ya no quieren crecer porque tienen muchos años en el evangelio. La realidad es que cuando tú y yo comenzamos a ver la palabra de Dios con seriedad, lo que pasa es que te das cuenta que no sabemos nada. Y te das cuenta de la dependencia que tenemos todos los días de Dios. Y en lugar de sentir que eres súper cristiano y que ya no necesitas aprender, te das cuenta que en realidad somos personas dependientes todos los días. Pablo dice: el propósito de este ministerio es presentarlos perfectos, maduros delante del Señor. Es que la palabra de Dios tenga este trabajo en ustedes para que sean transformados, para que vayan creciendo, para que puedan vivir como creyentes sin que tengan que estarlos sosteniendo siempre. ¿Sabes? Por eso este enfoque a veces de el objetivo es ir predicando el evangelio por todos lados. No. Ese no es el objetivo. Esa es la manera en que lo haces. Ese es el encargo para que tú presentes a las personas maduras. Y por eso he enfatizado tanto la necesidad de que entendamos que la iglesia es el plan de Dios para hacer el trabajo de Dios. No las organizaciones fuera de la iglesia. Y ciertamente la iglesia hemos fallado en esa responsabilidad. Pero no podemos eludir el llamado que tenemos. Tú y yo somos llamados a ser discípulos, a prepararlos, a criarlos, a llevarlos a madurar para que ellos sean maduros y ellos a su vez entiendan este llamado y tomen a otros y los enseñen y los encaminen y los animen y los presenten perfectos para que ellos tomen a otros. Y esta es la manera orgánica en que la iglesia crece. Es la obra de Dios. Y cuando tú ves lo que dice aquí, es para que sean perfectos, maduros en su relación. Tú y yo tenemos que entender eso, porque esas de voy a hacer una campaña y predico y me voy, es como, ahí están los chamacos, que alguien los críe. Y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que nosotros asumamos esa responsabilidad y que nosotros los llevamos por este proceso a creer, a crecer y a madurar, para que sean creyentes maduros. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que dice Pablo allí? Fíjate lo que dice en el verso 28, la segunda parte dice: ¿a quien anunciamos? Anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es decir, predicamos, les enseñamos, pero también los amonestamos. Y Pablo dice, es una tarea que algunas personas no quieren hacer, pero hay que hacerla. Y esta es una tarea o una situación o una actividad que tampoco como creyentes a veces les gusta a la gente. No nos gusta que alguien nos señale nuestros errores. No nos gusta ser confrontados. Pero la Biblia dice que eso es parte del proceso. De hecho, es interesante porque las tres acciones están en presente continuo. No es que una vez alguien te predicó, otra vez alguien te exhortó y otra vez alguien te enseñó y se acabó. Tú ya eres el cristiano maduro. No, es todos los días. Por eso insistimos tanto. Si tú no estás avanzando, si tú no estás creciendo en tu relación con Dios, estás retrocediendo. No te quedas en el mismo lugar. Todos somos llamados a avanzar y a crecer. Y Pablo dice, lo hago anunciando a Jesús, amonestando y enseñando. Ahora, tenemos, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios para esto. Es lo que dice 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16, si te acuerdas, es la palabra de Dios, es útil para todas estas cosas. A través de ella, dice en el versículo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, no usamos, algunos piensan que el evangelio es, recibe a Cristo, Él te perdonó tus pecados. Ok, ya lo hice. Ok, ahora sí, necesitas una plática motivacional ahora para que tú, ahora sí te motives y alcances tu potencial y alcances todo lo que Dios tiene preparado para ti. No, es la palabra de Dios, es el evangelio. Tú y yo necesitamos el evangelio todos los días. Y Pablo le dice a Timoteo, toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Toda la palabra de Dios, los que vienen los censos, donde vienen las genealogías, donde te confronta con tu pecado, donde te consuela, toda la palabra de Dios es útil. Así de que Pablo muestra el propósito, presentar a los hombres perfectos y maduros. Y Pablo también en Efesios 4, si tú recuerdas, habla de lo mismo en el capítulo 4 del libro de los Efesios, dice el verso 11, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso predicamos. El propósito es ese. ¿Te fijas cómo el propósito no es que tú te sientas bien? ¿El propósito no es que tú tengas simpatía por mí? Yo como predicador de este lado tengo que predicarte la palabra de Dios. A lo mejor no te voy a caer bien, a lo mejor no lo voy a hacer con la simpatía, a lo mejor no con el carisma, pero mientras te hable la palabra de Dios, tú puedes estar tranquilo, porque ese es el propósito. Solamente por medio de la palabra tú y yo vamos a cumplir este propósito. Solamente por medio de la exposición de la palabra de Dios es que tú y yo vamos a ser transformados. No importa lo emotivo que pueda ser la música, el ambiente, las luces, el humo, no sirven de nada si no es la palabra de Dios y su Espíritu actuando en nosotros. ¿Sabes qué es interesante? Que cuando tú ves ahí en Colosenses repite, dice en el verso 28, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí viste? Tres veces dice todo hombre. No son, esto Pablo no está reservado para algunas personas especiales. Es para todo hombre. Es para todos. Me gusta porque George Whitefield, un predicador inglés, él predicaba al aire libre, desde la camada de Juan Wesley, y él decía: otros hombres pueden predicar el evangelio mejor que yo, pero ninguno de ellos puede predicar un mejor evangelio. Y tiene razón. Puede ser que haya personas que sean más dotadas, más capaces para predicar el evangelio, pero ninguno de ellos puede predicar un mejor evangelio. La verdad importa. Otra vez, familia. La verdad sí importa. Por último, Pablo termina en el versículo 29, y es bien interesante porque Pablo nos ha hablado de esta actitud que tiene para el ministerio, de esta comisión o encargo en el ministerio, del propósito del ministerio, y termina hablándonos de la energía necesaria, del trabajo en este ministerio. Y dice el versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si pones en ETV, por favor. Lo que Pablo está diciendo, dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Un ministerio supremo como este, no puedes esperar que no tenga trabajo arduo. Si estás pensando tener un ministerio bíblico auténtico, no es posible tenerlo sin trabajo arduo. Y yo te puedo decir algo. No llegamos a ser la iglesia que somos hoy de un día a otro. Yo sé que el Señor no tiene problema, y conozco amigos pastores que ellos en 1 o 2 años tienen un ministerio que es bíblico, tienen un ministerio que se enfoca en la palabra y un ministerio que tiene mucho fruto. Sin embargo, yo te puedo hablar de mi experiencia, nuestra experiencia con aquellos que saben y nos conocen desde el principio, no ha sido un trabajo fácil. Pero nunca hemos esperado eso. Nuestro deseo, nuestro anhelo es este que está aquí, y para eso, como Pablo, compartimos, sabemos que no es fácil. Así de que nunca empezamos el ministerio esperando tener ingresos que redituaran para un buen sueldo al próximo año. Han pasado casi 15 años y no es posible eso. Pero nunca ha sido la meta. Lo que Pablo dice es que para tener este ministerio supremo, bíblico auténticamente, se requiere trabajar duro. Pablo usa palabras muy fuertes. Cuando dice trabajo luchando, usa la palabra que tiene la raíz de agonía. Estoy literalmente, sería agonizo mientras sirvo. Agonizo. Y Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 11, describió muchos desvelos, mucha fatiga, porque requiere trabajo, porque requiere que trabajes en la palabra, requiere oración, requiere estudio, requiere dedicación, requiere paciencia, porque trabajamos con personas. Así de que Pablo termina y nos dice, el secreto es que tú entres con todo. Necesitas, dice, luchar, trabajar, pero no puedes hacerlo en tus fuerzas. Pablo dice ahí, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo, a pesar de mi trabajo, por más intenso y arduo que fuera, si no es por el poder de Dios, no hay fruto. Y es algo que tú y yo tenemos que entender. Necesitamos que sea su poder en nosotros. Y Pablo en Efesios también nos dice, al final del capítulo 1, que él ora por la iglesia para que pueda haber ese poder que actúa en ellos, que es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Te voy a decir algo, familia. Este llamado no es exclusivo de Pablo. Ese llamado no es exclusivo de los pastores. Ahora, ciertamente tenemos esta responsabilidad primaria a los pastores para trabajar con la iglesia, pero los incluye a ustedes, a cada uno de ustedes que son parte del cuerpo. Todos ustedes están llamados a crecer y a madurar. Y cuando maduras, tú estás llamado también a ayudar a otros a madurar, a enseñarles, a orar por ellos, a animarles, a reprenderles, porque somos el cuerpo. Y en diferente medida, de diferente manera, pero todos compartimos este llamado. Y todos nosotros necesitamos para ello la misma actitud de Pablo, necesitamos la misma comisión, tomar el mismo encargo, la predicación de toda la palabra de Dios, tener el mismo propósito, que es presentar a todo hombre maduro, perfecto. Y para ello necesitamos la misma energía, el mismo poder y la misma devoción. Voy a luchar, voy a fatigarme, pero voy a depender también del poder de Dios que actúa en mí. Así de que ese es el llamado y eso es lo que tenemos de parte de Dios para llevarlo adelante. ¿Estás listo, familia? Ahí en tu casa. Sería una pena que termine toda esta situación sin que tú y yo hayamos crecido, sin que tú y yo hayamos madurado, sin que tú y yo podamos conocer a Cristo de una manera distinta, de una manera más profunda, más real. Así que no pierdas el tiempo y asume también tu parte en esta responsabilidad. Amén. ¿Te parece si oramos? Padre Santo, te damos gracias por este privilegio que tú nos concedes. Formar parte de este llamamiento supremo, de esta obra que solamente es posible porque Cristo, el supremo creador, el que es supremo, no solamente en esta creación, sino también en la nueva creación, y aquel que llevó a cabo esta suprema reconciliación, no solamente de nuestras personas para contigo, sino de reconciliar todas las cosas. Señor, gracias por este privilegio que nos has dado. Ayúdanos, Señor, para que podamos asumir esta actitud, que no estemos centrados, enfocados en nosotros mismos, sino que podamos ver este privilegio de identificarnos contigo y de, sí, padecer hostilidad de parte del mundo. Señor, no buscamos sufrir por sufrir, pero sabemos que es inevitable que si te hemos seguido, que si nos hemos identificado contigo, que suframos. Eso es un hecho. Tú lo dijiste en tu palabra. Señor, danos esa actitud para poder bendecir a la iglesia, para poder crecer en la dificultad y consolar a otros. Pero también, Señor, danos este encargo, que lo tomemos, que lo asumamos, Señor, para nosotros, predicar tu palabra, todo tu consejo, proclamando este evangelio, el único evangelio verdadero, exhortando, Señor, y también enseñando. Danos un deseo, un anhelo por crecer, que no pensemos que sabemos todo por el tiempo que tenemos en la iglesia, por algún curso que hayamos tomado, que podamos ver que no sabemos nada, Señor, y que tú eres un Dios infinitamente grande para terminar de conocerte en una vida. Señor, danos este anhelo por buscarte y conocerte. Padre, y te pedimos también que podamos madurar, que podamos presentarnos y presentar a otros maduros en su relación contigo, perfectos. Haznos discipuladores, que busquemos, Señor, cada oportunidad y aprovechemos cada oportunidad para exponer el evangelio, pero para llevar a las personas a crecer. Y que lo hagamos no solamente con palabras, sino también con nuestro ejemplo. Enséñanos, ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Y por eso te pedimos también, Señor, que nos des esta energía, este poder. Sabemos que tú lo has puesto en nosotros. Danos ahora esta devoción, Señor, que podamos luchar y trabajar apoyados en ese poder, en esa fuerza que tú nos has dado, el poder de tu Espíritu Santo, para llevar adelante esta obra. Y que todo esto, Señor, porque este es el propósito para el cual tú nos has llamado, que todo esto sea para tu gloria. No para ser un nombre, no para una reputación, no para el nombre de la iglesia, sino para tu gloria, la gloria de aquel que es supremo por encima de todas las cosas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.